Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Tito Andrónico, original de William Shakespeare.
Nobles patricios protectores de mis derechos, defended con las armas la justicia de mi causa. Y vosotros, conciudadanos, mis partidarios fieles, sostened con vuestros aceros mis títulos hereditarios. Soy el hijo primogénito del último emperador que ha sostenido la diadema imperial de Roma. Haced, por tanto, revivir en mí los honores de mi padre, y no permitáis esta injuria a mi edad. Vaciano, quien se dice hijo de César, quiere usurpar los derechos que tengo sobre Roma.
Príncipes, cuya ambición secundada por facciones y por vuestros amigos, estáis luchando por el mando y el imperio. Sabed que el pueblo romano que estamos encargados de representar os ha señalado por voz común en la elección al Imperio Romano a Andrónico, llamado el Piadoso, en consideración a los grandes y numerosos servicios que ha hecho a Roma. La ciudad no encierra hoy en su recinto un hombre de más noble carácter, ni un más bravo guerrero. El Senado le ha llamado al final las largas y sangrientas guerras que ha sostenido contra los bárbaros godos. Este general, terror de nuestros enemigos, secundado por sus hijos, ha encadenado a esa nación robusta y disciplinada en las armas. Días ha que se encargó de los poderes de Roma, de los intereses de Roma, y que castiga con sus armas el orgullo de nuestros adversarios. 5 veces ha vuelto cubierto de sangre a Roma, transportando desde el campo de batalla a sus valerosos hijos en un féretro. Y hoy, en fin, el ilustre Tito Andrónico regresa a Roma cargado de despojos de la gloria y ennoblecido con nuevos timbres. En nombre del Senado, príncipes, y de los sagrados derechos del Capitolio, os conjuramos a que retiréis y desarméis vuestras fuerzas y hagáis valer vuestras pretensiones en paz y con modestia, como conviene a los candidatos.
¡Qué bien logra la elocuencia del tribuno colmar mis pensamientos! Amigos que tan celosos os habéis mostrado de mis derechos, os doy las gracias y os licencio a todos y abandono el afecto en favor de mi país. Que otro tanto haga Vaciano para beneficio de Roma.
¡Romanos! El digno Andrónico, patrón de la virtud y el más bravo campeón de Roma, vuelve coronado por la gloria y la fortuna de lejanos países.
Bienvenidos a mí,
¡Salve, Roma! ¡Victoriosa en tus vestidos de duelo! ¡Mirad! Semejante a toda nave que después de descargar su cargamento, retorna cargada de un fardo precioso en la bahía donde primero elevó anclas. Así, Andrónico, ceñido de ramas de laurel, vuelve de nuevo a saludar la patria de sus lágrimas. Lágrimas de sincera alegría por su regreso a Roma. Romanos, de 25 hijos valerosos, mitad de la suma que poseía el rey Príamo, he aquí la pobre resta, todos los que me quedan vivos y muertos. Que Roma recompense con su amor a los sobrevivientes y que cuantos he conducido a su última morada reciban la sepultura con sus antepasados. Aquí es donde los godos me han permitido envainar mi espada. Tito, padre cruel y sin cuidado de los tuyos, ¿por qué dejas a tus hijos aún sin sepultura errar sobre la ribera de la Estigia? Permitidle depositarlo junto a sus mayores en las tumbas abiertas. Saludémoslos en silencio y como conviene a los difuntos. Dormid en paz, vosotros, que habéis sucumbido en la guerra de vuestra patria.
Señor, tu hijo y Lucio y yo te pedimos cedernos el más ilustre de los prisioneros godos para cortar sus miembros y ceder su carne ad manus fractum ante esta prisión terrestre de sus huesos, a fin de que sus sombras no queden descontentas, ni nosotros seamos atormentados en la tierra con apariciones.
Os entrego este, el más noble de los que viven, hijo primogénito de esta reina.
¡Deteneos, insignes romanos! Generoso conquistador, victorioso Tito, apiádate de las lágrimas que vierto. Lágrimas de una madre que implora por su hijo. Y si alguna vez tus hijos te fueron tan caros, oh, piensa que mi hijo es caro también. No basta ser tus cautivos sometidos al yugo romano y ser conducidos a Roma para ornar tu triunfo y tu retorno. Aún tendrán que ser mis hijos degollados en vuestras calles por haber defendido valientemente la causa de su país. ¡Oh, si para los tuyos constituyó un piadoso deber combatir por su soberano y por su patria! ¡Así lo fue para ellos! Andrónico, no manches de sangre tu tumba. ¿Quieres aproximarte a la naturaleza de los dioses? ¡Aproxímate a ellos en cuanto misericordioso! La dulce piedad es el símbolo de la verdadera grandeza. Tres veces noble Tito, sé indulgente con mi primogénito.
Cálmate, señora, y perdona. Los que ves alrededor de mí son hermanos de los que los godos han visto vivir y morir, y su piedad exige un sacrificio para los hermanos inmolados. Tu hijo queda señalado por víctima y debe morir para aplacar las sombras dolientes de los que ya no existen.
Que le conduzcan y que encienda al instante el fuego. Cortemos sus miembros con nuestras espadas sobre una pira de leña hasta que sean enteramente consumidos.
¡Oh, cruel! ¡Impía piedad! ¡Hacerle esto a Tamora, la reina de los visigodos!
Descansad, hijos míos, aquí, en la paz y el honor. Reposad aquí donde no se respira la envidia, donde no turbarán vuestro reposo ni las tempestades ni las vicisitudes y desgracias de este mundo. Aquí, lejos de la traición y del odio.
Que el gran Tito viva largo tiempo en el honor y la paz.
Mi noble señor y padre, vive también en la gloria. Mira, vengo a pagar el tributo de mi dolor en esta tumba a la memoria de mis hermanos, y me arrojo a tus pies derramando sobre la tierra mis lágrimas de alegría por tu retorno a Roma. Oh, bendíceme aquí con tu victoriosa mano, cuya fortuna aplauden los mejores ciudadanos de Roma.
Vive la viña. Que tus días sobrepujen a los de tu padre, y que el elogio de tus virtudes resista, en fecha, a la eternidad de la gloria.
Viva por siempre el gran Tito, mi gran hermano, héroe triunfante a los ojos de Roma.
Gracias, arrogante tribuno, mi noble hermano Marco.
Y vosotros, sobrinos, bienvenidos también, los que regresáis supervivientes de una guerra feliz y los que dormís en la gloria. Tito Andrónico, el pueblo romano te envía por mi conducto este palio de una blancura inmaculada y te admite a elección para el imperio junto con los hijos de nuestro último emperador. Por consiguiente, quedas inscrito como candidatus. Ponte este vestido y ayuda a dar a Roma la cabeza de que carece.
Su cuerpo glorioso exige una cabeza más fuerte que la mía. Vacilante por la edad y la flaqueza. Dejarme proclamar hoy emperador para ceder mañana el imperio y mi vida y dejaros a todos a los cuidados de una nueva elección. Roma, he sido tu soldado 40 años. He enterrado 21 hijos. Todos valientes. Todos armados caballeros sobre el campo de batalla y muertos honrosamente con las armas en la mano por la causa y el servicio de su noble país. Dadme un bastón de honor para apoyar mi vejez, pero no un cetro para gobernar el mundo. Señores, con la mano firme lo sostenía el último que lo ha llevado.
Tito, pedirás el imperio y lo obtendrás.
Orgulloso y ambicioso tribuno, puedes hacer...
¡Cálmate, príncipe Saturnino!
¡Romanos, hacedme justicia! ¡Patricios, tomad las espadas y no las envainéis hasta que Saturnino sea emperador de Roma! Andrónico, más valería que te hubieses embarcado para los infiernos antes que venir a robarme los corazones del pueblo.
¡Presuntuoso Saturnino! ¡Interruptor del pueblo que quiere hacerte el generoso Tito!
Tranquilízate, príncipe. Te restituiré los corazones del pueblo y le privaré de su propia voluntad.
Andrónico, no te adulo, pero te honro y te honraré hasta que muera. Si quieres fortalecer mi partido con tus amigos, te estaré agradecido con ello, y el agradecimiento es una noble y generosa recompensa para las almas magnas como la tuya.
¡Pueblo romano! ¡Y vosotros, tribunos del pueblo! ¡Pido vuestros votos y vuestros sufragios! ¿Queréis concederlos amistosamente, Andrónico? ¿Aceptaréis el emperador que yo designe?
¡Sí!
¡Tribuno! ¡Tribunos! Os doy las gracias. Pido, pues, que elijáis emperador al príncipe Saturnino, de quien espero las virtudes se reflejen sobre Roma como los rayos de Titán sobre la tierra, y hagan madurar la justicia en toda esta república. ¡Viva nuestro emperador!
¡Viva!
Tito, para ilustrar tu nombre y tu honorable familia, elevo a tu hija Lavinia al puesto de emperatriz, de soberana de Roma y de dueña de mi corazón. La tomo por esposa en el panteón sagrado. ¿Te place esta proposición?
Sí, mi digno soberano. Me considero altamente honrado por tu majestad con esta alianza. Y aquí, a la vista de Roma, consagro a Saturnino, dueño y jefe de nuestra república, emperador del vasto universo, mi espada, mi carro de triunfo
y mis cautivos.
Recibe, pues, como tributo, las insignias de mi honor sumisas a tus pies. Tabora, ahora eres prisionera del emperador. Os tratará con nobleza, así como a tu séquito.
Una bella princesa, por cierto, y de una tez que te quisiera por esposa, si mi elección no estuviese hecha. Descansa en mi palabra, y que el abatimiento no extinga todas tus esperanzas. Señora, quien te consuela puede hacerte más grande de lo que es la reina de los godos. Lavinia, ¿no te desagradará esto?
A mí no, mi señor. Tus nobles intenciones me garantizan que esas palabras son una cortesía real.
Gracias, amable Lavinia. Romanos, salgamos. Concedemos aquí la libertad de mis prisioneros sin rencor alguno. Señor, haz proclamar nuestra elección al son de las trompetas y tambores. Ya ves, Tamora, cómo soy condescendiente con tu belleza.
Gran señor, con tu permiso, esta doncella pertenece a Baciano, Lucio, hijo de Tito, y yo lo sabemos muy bien.
¡Traidores! ¡Lejos de mí! ¿Dónde está la guardia del emperador? ¡Lavinia ha sido arrebatada!
¿Arrebatada por quién?
Por Baciano y los suyos. ¡Seguidme, señor, y pronto la restituiré a tus brazos! ¿Pero cómo? ¿Quién es el que saca la espada para impedirnos el camino? Mi propio hijo Mucio. ¡Muera, entonces!
Señor, eres injusto, y más que eso. Has dado muerte a tu hijo por una querella infundada.
¡No! ¡Ni tú eres mi hermano! ¡Ni Lucio ni el muerto son mis hijos! ¡Mis hijos no hubieran querido jamás deshonrarme! ¡Traidor! ¡Devuelve la joven Lavinia al emperador!
¡Muerta! ¡Mas no para ser su esposa! Pues está prometida legítimamente a la ternura de otro.
¡No, Tito! ¡No! Saturnino no la necesita. Ni a ella, ni a ti, ni a ninguno de tu raza. Me falta tiempo para fiarme del que se ha burlado de mí una vez. Jamás tendrás mi confianza, ni tú ni tus hijos, pérfidos e insolentes, todos confederados para deshonrarme. Esta conducta, Andrónico, cuadra bien con tus insolencias y alabanzas cuando dices que he mendigado de tus manos el imperio.
¡Oh, monstruosidad! ¿Qué reproches son esos?
¡Prosigue! ¡Anda! Sé de esa criatura versátil al que ha blandido su espada por ella. Tendrás un valiente yerno en Baciano, un hombre adecuado para querellarse con tus desarreglados hijos y para provocar tumulto en las calles de Roma.
Esas palabras son otros tantos puñales para mi corazón herido.
Y tú, amada Tamora, reina de los godos, que aventajas en hermosura a las más bellas damas romanas, como la augusta Febe en medio de las ninfas. Si te place la elección repentina que hago ahora mismo. Tamora, te escojo por mujer, y te elevo al puesto de emperatriz de Roma. Ya que el sacerdote y el agua sagrada se hallan tan cerca de nosotros, que esas antorchas se enciendan y que todo se prepare para el himeneo. No recorreré las calles de Roma, ni volveré a mi palacio, si no llevo conmigo desde este lugar a mi esposa.
Y aquí a la vista del cielo, juro a Roma que si Saturnino eleva este honor a la reina de los godos, ella será su humilde servidora, la tierna nodriza y la madre de su juventud.
Ascended, bella reina, al panteón. Señores, acompañad a vuestro noble emperador y a su amada prometida, enviada por el cielo al príncipe. Vamos.
No se me invita a seguir a la desposada. Tito, ¿cuándo te has visto así solo, deshonrado y provocado por mil afrentas?
Oh, Tito, mira. Oh, ve lo que has hecho. Dar muerte a un hijo virtuoso en una querella injusta.
No, tribuno insensato, no. No era mi hijo. Ni tú ni estos hombres cómplices del atentado que deshonra a toda nuestra familia. Hermano indigno, indignos hijos.
Pero concederle al menos la sepultura conveniente. Otorga sitio a Mucio en la tumba de nuestros antepasados.
¡Traidores! ¡Fuera de aquí! No reposará en esta tumba. Este monumento subsiste desde hace 5 siglos. Aquí no descansan con gloria, sino los guerreros y los servidores de Roma. Aquí no hay lugar para el que haya sido muerto en una vergonzosa querella. ¡Id! ¡Id a enterrarle donde os plazca!
Mi señor, esto es en ti una impiedad. Las proezas de mi sobrino Mucio hablan en su favor. Debe sepultársele con sus hermanos. Y lo será. ¡O los seguiremos nosotros!
¡Y lo será, dices! ¡Qué insolente ha proferido esa palabra! ¿Quieres enterrarlo a pesar mío?
No. No, noble Tito. Pero te suplico perdones a tu hijo Mucio y le otorgues la sepultura.
¡Marco! ¡Tú eres quien ha abatido mi cimera! ¡Tú! ¡Quien con mis hijos has abatido mi honor! ¡A todos os tengo por adversarios! ¡Marchaos!
Hermano, pues la naturaleza habla en el nombre, y en su nombre aboga. ¡Sé magnánimo! Famoso Tito, que constituyes la mitad de mi alma, permite que tu hermano Marco entierre aquí a su noble sobrino, muerto en honor y defensa de la causa de la viña. Los griegos consintieron en sepultar a Ajax, que se había suicidado. Y el sabio hijo de Laertes abogó elocuentemente por las honras funerales. No rehuses, pues, la entrada en su tumba del joven Mucio, que fue tu alegría.
Levántate, Marco. ¡Levántate! Este es el día más triste que he presenciado. Ser deshonrado por mis hijos en Roma. ¡Vamos! ¡Enterradle! ¡Y a mí después!
Caro Mucio, descansen aquí tus huesos con los de tus hermanos hasta que vengamos a ornar con trofeos tu sepultura. Que nadie vierta lágrimas sobre el joven guerrero. Vive en la fama, pues murió por causa de la virtud. Señor, ¿qué ha sucedido para que la astuta reina de los godos se convierta repentinamente en soberana de Roma?
Lo ignoro, Marco. Si fue o no premeditado, el cielo puede decirlo. Pero ¿no tiene ella obligaciones con el hombre que la ha traído de tan lejos para ascender aquí a esta fortuna suprema?
Sí, y ella le recompensará generosamente.
Darle favor a ti. Reconocerlo como padre y amigo de Roma.
Mi digno soberano, si alguna vez Tamora ha podido ser grata a tus ojos principescos, dígnate perdonarlo, papá.
¿Cómo? ¿Verme deshonrado en público y sufrido cobardemente sin tomar venganza?
No tal, señor. Que los dioses de Roma me preserven de ser la causante de tu deshonor. Pero por mi honor mismo, me atrevo a protestar de la inocencia del noble y valeroso Tito en lo que ha pasado.
y su furor que no ha querido disimular testimonia su pena. Dígnate, pues, a solicitud mía, mirarle con ojos favorables. No pierdas por una sospecha injusta un noble amigo. Saturnino, mi señor, déjate guiar por mí. Apenas hace unos instantes has sido colocado en el trono. Teme que el pueblo y también los patricios no adopten el partido de Tito y te suplanten, acusándote de ingratitud, lo que Roma reputa por odioso crimen. Yo hallaré día propicio para asesinarlos a todos y borrar de la tierra su facción y su familia, al padre cruel y a sus pérfidos hijos, de quienes he solicitado inútilmente la vida de mi hijo querido. Yo le haré reconocer lo que cuesta dejar a una reina arrodillarse en las calles y pedir en vano gracia. ¡Vamos, mi amado emperador! ¡Exalta al buen Tito y consuela su corazón!
Levántate, Tito. Ha vencido mi emperatriz.
Doy las gracias a su majestad y a ella, señor.
Soy romana ahora, y expiran por lo tanto todas las querellas. En cuanto a Vaciano, he dado al emperador mi palabra de que será más dulce y más tratable. Nada deben temer ni él ni Lavinia.
Ahora asciende Tamora a las crestas del Olimpo, lejos del alcance de los dardos de la fortuna, sentada en la cumbre. Las grandezas de la tierra rinden homenajes a su genio. Vamos, Aarón, arma tu corazón y dispón tus pensamientos para que se eleven con tu real ama, a fin de tocar la misma altura que ella. Largo tiempo la has llevado en triunfo sobre tus pasos, cargada de las cadenas del amor, más fuertemente atada a los ojos de Aarón que Prometeo a las rocas del Cáucaso. ¡Afuera estos vestidos de esclavo! Quiero brillar y centellear de oro y perlas para servir a esta nueva emperatriz, para embriagarme de placer con esta reina, con esta diosa, con esta Semíramis, reina y sirena que encantará a Saturnino de Roma. Y verás su naufragio y el de sus estados. Aquí debajo de estos árboles esconderé el oro. Este oro debe fijar una estratagema que, diestramente urdida, producirá un excelente acto de villanía. Así... Reposa aquí, dulce oro, para quitar el descanso a los que reciban la limosna del cofre de la emperatriz. Ya está oculto.
Mi amado Aarón,
¿por qué tienes el aire triste cuando todo ríe en torno de ti? Sentémonos, Aarón, en este bosque. Reposemos. Pues Saturnino y Tito están de casa. Aquí podemos enlazar los brazos el uno al otro, después de nuestros dulces transportes. Gozar un sueño dorado, en tanto la voz de los perros nos aduermen y se llegan a pasar lejos de aquí.
Señora, si Venus gobierna tus pensamientos, Saturno domina sobre los míos. La venganza está en mi corazón, la muerte en mis manos. Mi cerebro no revuelve sino proyectos de sangre y de carnicería. Ha llegado la hora para Vaciano. ¿Ves esta carta? Entrégala al rey. Este rollo contiene un complot siniestro. No me preguntes más ahora. Se nos espía.
Mi querido Moro. Más querido para mí que mi vida.
Y aún podría sospecharse que tu Moro Aarón y tú os habéis ocultado para hacer experiencias.
Que Júpiter preserve hoy a tu esposo de las persecuciones de su jauría. Sería lamentable que lo tomaran por un siervo. Créeme, reina, tu negro cimero da a tu honor el color de su cuerpo. Lo hace como él manchado, detestado, abominable. ¿Qué hace la emperatriz separada de todo su séquito? ¿Por qué andas aquí acompañada de un bárbaro moro, si no lo han traído impuros deseos? Viéndote interrumpida en tus pensamientos, es muy natural que tildes a mi noble esposo de insolente. Por favor, dejemos estos lugares y que goce a su gusto de su amante negro como el cuervo. El emperador será informado de todo esto. Un rey tan indignamente engañado. ¡Vamos!
¿Qué sucede, soberana, para que su majestad se halle pálida y decaída?
Estos dos enemigos me han traído a este lugar, donde no brilla el sol jamás. Nadie vive sino del nocturno búho y del siniestro cuervo. Y mostrándome este abismo horrible, me han dicho que 1000 demonios, 1000 silbadoras serpientes, 10,000 sapos hinchados de veneno y otros tantos horribles erizos producen gritos tan horrendos y confusos que todo mortal que los oye se vuelve loco al instante o muere acto seguido. Después de este infernal relato, me han amenazado con atarme a un tronco y abandonarme a tan cruel muerte. Luego me han llamado infame, adúltera, libertina, goda, y me han abrumado con los nombres más insultantes que jamás percibieron oídos humanos. ¡Véngame entonces!
¡Toma, miserable vaciado!
¡Bárbara Tamora! No hay otro nombre que convenga a tu naturaleza. Esta víbora tiene rostro de mujer.
¡Que vengan mis guardas! ¡Y la conduzcan y traten a su gusto!
¡Oh, Tamora! Mereces el nombre de una reina generosa, matándome aquí, con tu propia mano. Pues no es la vida lo que te pido tanto tiempo, ya que no estoy muerta después de haber sido muerto, Vaciano. Imploro la muerte. Y una gracia más todavía, que el pudor impide que la pronuncie mi lengua. ¡Oh, sálvame de su pasión, más fatal para mí que el golpe de la muerte! ¡Y arrójame en algún abismo odioso, donde jamás los ojos del hombre puedan considerar mi cuerpo! ¡Haz esto y sé un asesino de calidad!
¡Guardias! ¡Llevadla! ¡Y haced de ella lo que queráis!
Mi hermano Vaciano asesinado.
Entonces, te traigo demasiado tarde este escrito. ¿Eh?
¿Cómo? Querían cavar una tumba para Vaciano. ¡Oh, Tamora! ¿Se ha oído jamás nada semejante? Dice que la recompensa está debajo de las ortigas. Un cazador ha asesinado a mi hermano.
Mi digno soberano. Aquí está el oro, la recompensa.
Dos hijos de Tito, dos perros crueles son los asesinos. Velos ahí, Tito, junto al cadáver de mi hermano.
Todo ha salido bien. Realmente cayeron allí, tratando de sacar el cadáver de Vaciano que yo arrojé allí.
¡Guardias! ¡Llévenlos a prisión! Que permanezcan allí hasta que hayamos inventado para su suplicio torturas nuevas e inauditas.
¿Cómo? Estaban junto al cadáver.
¿Con qué facilidad se descubre a los asesinos?
Augusto emperador, que este crimen atroz de mis malditos hijos, malditos sean, si se prueba su crimen.
¿Quién ha encontrado esta carta?
El propio Tito la ha recogido.
Sí, he sido yo, señor.
Y sin embargo, permitidme su caución, pues hago voto por la tumba de mi padre venerable, que ellos estarán siempre dispuestos a presentarse bajo las órdenes del emperador y a responder con sus vidas de tus sospechas.
No tendrás su caución. Oh, si existiera un fin más cruel que la muerte, se lo haría sufrir.
Tito, rogaré al rey por ti. No temas nada por tus hijos. Saldrás de la burla.
Sobrina, ¿por qué huyes apresuradamente? ¿Qué mano feroz y sin piedad te ha mutilado así? ¿Quién ha cortado y despojado de sus dos ramas, de sus dulces huesos, a cuya sombra han deseado dormir los reyes, sin lograr obtener una dicha tan grande como la ternura? ¿Por qué no me respondes? Un arroyo carmesí de sangre humeante como una fuente hirviente y agitada por el viento, sale y desciende entre tus labios de rosa y va y viene con el aliento de la respiración. Oh, seguramente algún nuevo téreo te ha cortado la lengua. Ahora vuelves el rostro confundida, y a pesar de la sangre que pierdes, tus mejillas colorean todavía, como la cara de Titán cuando enrojece al parecer por entre una nube. Responderé por ti. Que no logre leer en tu corazón esa bestia feroz, a fin de que pueda abrumarle de injurias para desahogar mi corazón. La pena oculta cerrada quema y calcina el corazón donde se encierra. Te han cortado también tus hermosos dedos, que ahora tiemblan como las hojas del álamo. Vamos, ven a causar la ceguera de tu padre, pues semejante vista debe volver a un padre ciego. ¿Qué no producirá sobre tu padre años enteros de lágrimas? Yo bien quisiera que nuestras lágrimas pudiesen aplacar tu sufrimiento.
Oídme, venerables padres de la patria. Nobles tribunos, en nombre de mi causa a favor de Roma, en nombre de las amargas lágrimas que veis cubrir mis mejillas de las arrugas de la vejez, tened piedad de mis hijos condenados, cuyas almas no son tan perversas como se imagina. He perdido 22 hijos sin perder una lágrima, muertos en la lucha del honor. Es por ellos, tribunos, por quienes escribo sobre el polvo la angustia de mi corazón y las lágrimas de mi alma que riegan la tierra alterada. La sangre de mis queridos hijos la hará enrojecer de vergüenza. ¡Oh, tierra! Prodigaré a tu sed lágrimas aún después de los ardores del verano. En el invierno fundiré tus nieves con mis abrasadoras lágrimas y mantendré un eterno verdor sobre tu superficie. Si rehusas beber la sangre de mis propios hijos. Oh, reverenciados tribunos, buenos ancianos, libertad a mis hijos de sus cadenas, revocad el decreto de su muerte y hacedme decir a mí que nunca había llorado, que mis lágrimas se hayan dotadas de una elocuencia persuasiva. ¿Se van? ¿Cuento entonces mis dolores a una piedra? Respetables tribunos, os conjuro una vez más. Entonces que me oigan las piedras. Y si éstas no pueden responder a mis lamentos, a lo menos son de mejor condición que los tribunos. Si estuvieran tocadas de largos vestidos de luto, Roma no tendría tribunos que pudieran comparárseles. Si la piedra es blanda como la cera, los tribunos son más duros que la roca. La piedra es silenciosa y no hiere. Los tribunos con sus lenguas condenan a las personas a muerte. Lucio, hijo, tú que eres desterrado, comprende que Roma no es sino una madriguera de tigres. Los tigres necesitan una presa, y Roma no tiene otra que ofrecer sino a mí y a los míos.
Tito, prepara tus ojos a llorar antes de que tu corazón estalle de dolor. Traigo a tu vejez una pena consumidora.
¿Me consumirá? Muéstramela entonces.
Esta fue tu hija.
Sí, Marco. Y lo es aún. Háblame, Lavinia. ¿Qué mano maldita te envía así mutilada ante las miradas de tu padre? Antes que yo viera, ya mi dolor había llegado al colmo. Y ahora, como el Nilo, ya no conoce límites. ¡Dadme una espada que corte también mis manos, pues han combatido por Roma y combatido vanamente! Han alimentado mi vida y prolongado mis días para esta horrenda desgracia. ¡Es que la una me ayude a cortar la otra! Esta piel, Lavinia, que ya no tengas manos, pues resulta inútil tenerlas para servir a Roma.
La lengua le ha sido arrancada también.
Y quien la ha herido me ha causado más daño que si me hubiera dejado muerto. Mis hijos muertos, Lucio desterrado y mi hermano Marco llorando en silencio. Mas de todos mis males, el que da a mi alma el golpe más cruel es la suerte de mi cara Lavinia, que es más querida que mi alma. Si hubiera visto tu retrato en este estado horrible, habría bastado para volverme loco. ¿Qué será cuando te contemple así en persona, en tan horrible situación? No tienes manos para enjugar tus lágrimas, ni lengua para decir quién te ha martirizado. Tu esposo está muerto, y por su muerte tus hermanos habrán sido condenados y ejecutados a estas horas. ¡Miradla! Cuando he nombrado a sus hermanos, nuevas lágrimas han corrido por sus mejillas. Como un dulce rocío sobre un lirio cogido y ya ajado.
Quizás llore porque... hayan matado ellos a su esposo. O tal vez... lo sepa inocentes.
¡No! Ellos no han cometido una acción tan atroz. Indica el dolor que muestra su hermana. Mi querida Lavinia, déjame besar tus labios ensangrentados o hazme entender por algunos signos cómo podría consolarte. Dime, ¿prefieres que nos cortemos las manos como han sido cortadas las tuyas? ¿O que nos cortemos las lenguas con nuestros dientes y que pasemos sin otra voz que nuestros signos mudos el resto de nuestros execrables días? Nosotros, que poseemos nuestras lenguas, imaginemos algún plan de miseria más horrible para asombrar al porvenir con nuestros desastres.
Ten paciencia, sobrina, y no llores. Buen Tito, seca tus ojos.
¡Oh, Marco!
¡Marco, Marco, hermano mío! Mira, comprendo sus signos. Si tuviese lengua en este momento para hablar, diría a su hermano Lucio, quien marcha al destierro. Tu pañuelo, hermano, no puede servir para enjugar mis lágrimas, así tanto hayas llorado.
Tito Andrónico, el emperador, mi amo, que si alguno de vosotros aquí presentes podéis cortaros una mano, en pago te devolverá tus dos hijos vivos, y que eso será el rescate de su crimen.
De todo corazón accedo a remitir mi mano al emperador. Buen Aarón, ¿quieres ayudarme a cortarla?
¡No! Detente. Mi mano está ociosa. Que ella sirva de rescate para salvar a mis sobrinos de la muerte.
¡No! No debe haber más palabras. Hierbas tan marchitas como estas son buenas de arrancar. Y debe ser mi mano. Acércate, Aarón. Quiero engañarles. Préstame tu mano y yo te daré la mía.
Si a eso se llama engañar, quiero ser honrado. Y nunca engañar así a los hombres mientras viva. Mas yo te engañaré de otra manera. Y lo verás antes de que pase media hora. Ya está cortada tu mano. Parto ahora, Andrónico. Y al precio de tu mano verás contigo a tus hijos. Sus cabezas, quiero decir. Oh, cómo me alimenta la sola idea de esta maldad. Aarón quiere tener su alma tan negra como su cuerpo.
Pero, ¿cómo? Nos devuelven solo las cabezas de mis hijos y arrojan a mis pies mi mano con el desprecio del emperador.
Que el hirviente Etna se extinga ahora en Sicilia y que mi corazón nutra la llama eterna de un infierno. Son demasiados males para poderlo soportar. Llorar con los que lloran consuela un poco. Pero una pena que es un insulto implica una doble muerte. Oh, Lavinia, pobre corazón, besas a tu padre. Ese beso es sin consuelo como el agua helada para una serpiente transida de hambre.
¿Cuándo dará fin este espantoso sueño?
¡Muere, Tito Andrónico! ¡Arráncate los cabellos plateados! ¡Descarna con dientes la otra mano! ¡Y que este horroroso espectáculo cierre en fin nuestro demasiado infortunados ojos! ¿Pero por qué te ríes?
No me queda una sola lágrima. ¿Por cuál camino hallaré la caverna de la venganza? Vamos, hermano. Coge una cabeza y yo llevaré la otra. Lavinia, tú también serás empleada en esta obra. Lleva mi mano, querida muchacha, entre tus dientes. Y tú, muchacho, corre al campo de los godos y levanta entre ellos un ejército. Tú, Lavinia, me harás una seña para saber quién te ha violado y martirizado. ¿Saturnino? Escribe con su bastón en la arena, ayudada por sus pies y la boca. Dice: estupro. Chirón. Demetrio.
Los hijos de Tamora. Los hijos disolutos de Tamora son los autores de esta abominable y sangrienta acción. Pondré estas palabras en seguro.
el belicoso Lucio. El hijo de Tito es el general de los godos. Esa noticia me hiela e inclina mi cabeza. Ahora empiezan nuestras penas, porque los ciudadanos favorecen a Lucio y se levantarán para venir en su ayuda.
Vamos. Vamos en busca de Tito Andrónico, a dulcificarle por todos los resortes del arte que poseo. Tito, vengo a hablarte.
Ni una palabra.
Yo no soy Tamora. Soy la venganza, enviada desde las regiones infernales para descargarte del buitre que te roba el corazón.
¿Eres tú la venganza? ¿Con ese atuendo? ¿No eres acaso Tamora?
Mis ministros son la violación y el asesinato. Llevan ese nombre porque castigan a los que son culpables de esos crímenes.
Grandes dioses, ¿cómo se parecen a los hijos de la emperatriz y tú a la emperatriz? Pero mis ojos me engañan. Sed bienvenidos. Únicamente os falta un moro. Y para representar con toda verdad a nuestra reina, convendría que tuvieras un parecido demonio.
Muéstrame mil infames y yo te libraré de ellos. Muéstrame un asesino y uno de mis hijos se encargará de él. Muéstrame un malvado que haya cometido una violación, que mi segundo hijo se encargará de tomar venganza en él.
Mira en las calles corrompidas de Roma, y cuando adviertas un hombre que se te parece a ti, asesinato, apuñálale. Y tú, ministro violación, haz lo mismo. Apuñálale. Es un violador. Hay en el palacio del emperador una reina acompañada de un moro. Podrás reconocerla fácilmente comparándola contigo, pues se te parece de pies a cabeza. Te conjuro a que le hagas sufrir alguna muerte violenta.
Nos has aleccionado bien. Lo ejecutaremos. Pero si quisieras, buen Andrónico, mandar llamar a Lucio, tu valeroso hijo que conduce a Roma un intrépido ejército de godos, e invitarle a venir a un banquete a tu casa. Cuando esté aquí en medio de la fiesta solemne, traeré a la emperatriz y a sus hijos, al emperador mismo y a todos tus adversarios. Y ellos se arrodillarán y se pondrán a tu merced, y podrás desahogar sobre ellos tu corazón irritado.
Marco, hermano, sal de tu habitación y busca a Lucio. Está con los godos. Dile que venga a verme. Dile que viene el emperador y la emperatriz. Que deje acampado su ejército.
Bien, Tito. Enseguida estaré de retorno.
Parto a cumplir lo prometido.
No. Que el asesinato y la violación se queden conmigo. De lo contrario, digo a mi hermano que no parta y... No buscará otra venganza sino Lucio.
Ceded a su fantasía. Halagadle, hijos. Acariciadle. Y permaneced con él hasta mi regreso. Ellos se quedan. Parto ya.
Los conozco bien. Aunque me suponen loco, yo cogeré en su perfidia a este par de perros malditos del infierno y su madre,
Publio, Cayo, Valentín, amigos, caed sobre ellos ya mismo, atadlos bien y cerradles la boca por si quieren gritar.
¡Así! ¡Maldito!
Lavinia, ven, mira a tus enemigos amarrados. Oh, malvados Chirón y Demetrio, he aquí la fuente pura que manchasteis de barro. Por todo lo que habéis hecho, miserables, me propongo martirizaros. Todavía me queda esta mano para cortaros la garganta. Reduciré a polvo vuestros huesos y haré una masa, una pasta con vuestra sangre. Y de la pasta un pastel, donde haré entrar vuestras odiosas cabezas. Y diré a esa prostituta, a vuestra execrable madre, que devore como la tierra su propia progenitura. Será el festín más sangriento de los centauros.
Sed bienvenidos, respetables soberanos. Dignaos comer.
¿Por qué estás ataviado de cochero? ¿O de mesero, Tito?
Porque quería asegurarme de que todo estuviera en orden para festejar a vuestras majestades.
Os estamos agradecidos, buen Andrónico.
Gran emperador, resuélveme este problema. El fogoso Virginio hizo bien en matar a su hija con su propia mano porque había sido violada, mancillada y deshonrada.
Hizo bien.
Una razón.
Porque ella, su hija, no debía sobrevivir a su deshonra y renovar sin cesar con su presencia los dolores de su padre.
Es una razón alta, decisiva y convincente. Un ejemplo, un presente. Un modelo para que yo, su padre, el más desgraciado de los padres, lo siga.
¡Muere, Lavinia! ¡Y tu vergüenza contigo! Y con tu vergüenza muera también el dolor de tu padre. ¡Toma!
¿Qué has hecho, padre bárbaro y desnaturalizado?
Matarla por haberme hecho ciego a fuerza de llorar. Yo soy tan desdichado como lo fue Virgilio. Y tengo mil razones para esta violencia.
¿Cómo? ¿Fue violada? ¿Quién realizó tal acto?
¿Os place comer? ¿Place alimentarse a vuestras altezas?
¿Por qué has matado así a tu única hija?
No he sido yo. Fueron Chirón y Demetrio. Ellos la violaron. Ellos le cortaron la lengua. Ellos fueron... ¡Sí! Los que han realizado este mal.
¡Que se los traiga ante nosotros inmediatamente!
¡Bah! ¡Los dos están aquí, cocidos en este pastel de que su madre se ha alimentado tan exquisitamente! ¡Ha comido la carne que ella misma engendró! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Lo atestiguo con la punta afilada de mi cuchillo! ¡Muere, Tamora!
Y muere tú, loco miserable, por esta abominable acción.
Y muere tú, tirano, usurpador, villano. He aquí muerte por acción mortal. Muere, Saturnino, abominable ser, que has dado muerte al más esclarecido de los hijos de Roma. ¡Toma!
¡Toma!
alma, de quienes veo las caras tristes, que este tumulto, dispersa como una banda de pájaros, separada por los vientos y los torbellinos de la tempestad. ¡Que Roma no sea el azote de ella misma! Mi corazón no está formado de pedernal ni de acero. Y no pueda expresar nuestro amargo dolor sin que las olas de lágrimas vengan a sofocar mis acentos. ¡Ya viene Lucio! ¡Él los dirá! Que los execrables Chirón y Demetrio fueron los que asesinaron al hermano del emperador y los que deshonraron a mi sobrina, por cuyos atroces crímenes fueron decapitados los hermanos de Lucio. Sabed que las lágrimas de Tito fueron menospreciadas, que por un engaño vil fue privado de aquella mano fiel que había sostenido las guerras de Roma. Sabed que Lucio desterrado viene ahora triunfante para seguridad de Roma. ¡Decid! ¿Hemos realizado algún acto de injusticia? ¡Mostradnos qué! Y desde el sitio en que nos veréis dentro de algunos instantes, cogiéndonos de la mano, nos precipitaremos juntos. Destruiremos lo que resta de la triste familia de los Andrónicos. Aplastaremos nuestros cráneos con las piedras desiguales y extinguiremos de un solo golpe nuestra casa. Lucio ha ordenado que Aarón, el amante de la reina abominable, se ha enterrado hasta el pecho y se le deje morir de hambre. Él urdió la trama horrorosa, mató a Vaciano, culpó a mis sobrinos y deshonró a nuestro pueblo de Roma. ¡Hablad! ¿Nos precipitaremos al fondo? ¡No! ¿Recibiremos a Lucio como emperador de Roma?
¡Sí!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.